Romanos capítulo 3. Voy a leer los primeros 8 versículos de este pasaje. Romanos capítulo 3. Dice la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Un título para este mensaje pudiera ser, Dios usa nuestros pecados para glorificarse a sí mismo. Dios usa nuestros pecados para glorificarse a sí mismo. Otras sugerencias, hagamos bienes para que vengan más bienes. O el sermón más peligroso del mundo. El sermón más peligroso del mundo. Romanos capítulo 3, estamos estudiando estos 8 versículos que leímos. Y en este pasaje, el apóstol San Pablo responde a las objeciones, las posibles objeciones que tendrían algunos a las enseñanzas de los primeros capítulos. La primera objeción, ya la estudiamos esto, es si los judíos serán juzgados como los demás, entonces, ¿de qué sirve ser judío? Los primeros 2 versículos. La segunda objeción es, si a los judíos se les confió la palabra de Dios, ¿por qué algunos son incrédulos? Versículo 3 y versículo 4 que estudiamos en esta mañana. Por esta tarde vamos a terminar el estudio de este pasaje considerando la tercera objeción del judío. Y la objeción es, si mi pecado glorifica a Dios, entonces, ¿por qué soy juzgado como pecador? Si mi pecado, si mi injusticia glorifica y alaba a Dios, entonces, ¿por qué yo soy juzgado, condenado como pecador? Realmente estudiamos los versículos palabra por palabra, frase por frase, pero para entender esos versículos más fácilmente, los estudiaremos conforme a la objeción que presentan. Es decir, primero comenzaremos con la primera parte de la objeción, luego comentaremos sobre la segunda parte de la objeción, y luego comentaremos sobre la conclusión lógica de esa objeción. Pero una advertencia antes de comenzar nuestro estudio. Según Pedro 3:16, dice que el apóstol San Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 16. Este pasaje de Romanos es difícil de entender. De hecho, hay algunos comentaristas, y me sorprendió el doctor Lloyd-Jones, uno de los famosos predicadores de Inglaterra, dice que este pasaje es el más difícil de toda la Biblia. No tan solamente el libro de Romanos, es uno de los más difíciles de entender de toda la Biblia. El peligro está ahí. Es difícil, ciertamente, pero para mí es lo que más temo de este pasaje y de estos versículos es que vamos a mencionar algunas cosas que puede ser que algunos débiles o inconstantes, carnales, tuerzan fácilmente para su propia perdición. Por eso digo que ese sermón es muy peligroso y puede ser el más peligroso del mundo para ti. Les voy a pedir entonces que pongan mucha atención, que no tuerzan la palabra de Dios. No hay nada más trágico en la vida del cristiano que usar versículos como excusa para seguir en sus pecados y al final se pueden ir al infierno. No que el cristiano se vaya al infierno, ningún cristiano va a estar en el infierno, por supuesto, pero puede ser que te llames cristiano, puede ser que estés en esta iglesia por mucho tiempo y que al final sepas tanto de la Biblia y conozcas versículos y digas, bueno, no, esto no, y esto sí, esto no, y por eso me voy a excusar y voy a hacer lo que yo quiera, y al final dejes las cosas de Dios torciendo la palabra de Dios. Entonces, mucho cuidado con el sermón y lo que vamos a estudiar en esta tarde. Muy bien, comencemos con esto en mente, nuestro estudio. En el versículo 4, como vimos en esta mañana, el apóstol ilustra la verdad de la fidelidad de Dios citando el Salmo 51. En ese famoso Salmo, David confiesa que ha pecado contra Dios, y él dice que como resultado de su confesión, todo eso, él ha reconocido que Dios es justo en su palabra y ha salido victorioso en el juicio. En otras palabras, el rey David dice, todo esto ha resultado para la gloria de Dios. Entonces, el judío automáticamente, y Pablo por supuesto, de antemano sabe lo que va a decir el judío, a muchos le han preguntado cosas así, y levanta y ya tiene una objeción. Bueno, entonces, si a lo último mi pecado glorifica a Dios, entonces, ¿por qué soy condenado como pecador? Vean, eso es lo que dice, vean lo que dice, versículo 5. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y esa es la objeción. Ahora, antes que todo, noten que el apóstol menciona esta objeción, no la hace él como apóstol. Él la dice como si fuera un hombre mundano, como si fuera un judío. Como cristiano, él no haría esta objeción. Es por eso que nos encontramos ese paréntesis antes del versículo 6. Hablo como hombre. Ahora, lo peligroso de esta objeción es que la primera parte es verdad. Escuchen bien. La primera parte de esta objeción es verdad. Aquí quiero que se abrochen los cinturones de seguridad. Vamos a decir unas cosas que pueden causar que nos volquemos. Pónganse los cinturones de seguridad. Es cierto, como dice el versículo 5, que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Es cierto, en otras palabras, que nuestro pecado, nuestras maldades, nuestras desobediencias, nuestras mentiras, como nos dice ahí el versículo 7, hacen resaltar la justicia de Dios. El pecado es como una María Luisa en los cuadros. La María Luisa hace que resalten los colores de las pinturas de los cuadros. ¿No saben qué es una María Luisa? De casualidad, en la providencia de Dios, tenía yo una en mi escritorio al preparar el sermón. La traigo aquí. Esta es una María Luisa. Y se pone en los cuadros para que resalte lo del medio y los colores. Y así, de la misma manera, nuestro pecado es como una María Luisa negra que hace que resalte lo blanco, lo puro, lo brilloso de la justicia de Dios, como dice el Salmo 51. Entonces, cuando pecamos nosotros, comprobamos que somos pecadores y que Dios, Él el único es, Él es santo, Él es puro, no hay nadie como Él. Nosotros pecadores, pero Él puro, blanco, por así decirlo, santo y justo. Nuestra confesión de nuestros pecados, sobre todo, hace que resalte para la gloria de Dios su justicia, su pureza. No sé si ustedes se han dado cuenta en la historia de Acán. ¿Se acuerdan, niños, de la historia de Acán en los tiempos de Josué? Si no la conocen, está en Josué capítulo 7. Los israelitas ven una ciudad pequeña ahí y no mandan a muchos. El problema fue que no consultaron a Dios, ¿se acuerdan? Y luego, ¿qué pasó? Fueron conquistados y un gran problema ahí, y todo porque Acán había tomado el anatema de la ciudad de Jericó, ¿se acuerdan? Ahora, curiosamente, y me ha intrigado siempre, pero ahora lo entiendo más, sobre todo con este pasaje. Josué le dice a Acán estas palabras, se las voy a leer. Josué capítulo 7, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, Da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Lo mismo que David. Yo he pecado contra Dios. Y esto hizo y declaró la justicia y la gloria de Dios en el Salmo 51, como veíamos en esta mañana. Y lo mismo está pasando aquí. Josué le está diciendo a Acán: confiesa tu pecado. Tú confieses tu pecado, darás la gloria a Dios y la alabanza a Dios. Porque nuestro pecado, nuestra confesión, resalta la justicia y la gloria de la justicia de Dios. Entonces, escuchen bien. Es cierto que nuestras maldades resultan para la gloria de la justicia de Dios. A lo último, es cierto, como dice nuestro pasaje en el versículo 7. Mi mentira, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Esto es cierto. A lo último, nuestras mentiras, nuestras maldades, nuestras desobediencias abundan para la gloria de Dios. Es por eso que sugiero el título: Dios usa nuestros pecados para glorificarse a sí mismo. Ahora, respiren. Es importante reconocer que el pecado en sí no glorifica a Dios. Todo lo contrario, el pecado en sí, la mentira, es una afrenta contra Dios. El pecado minimiza a Dios, el pecado blasfema a Dios. Pero tenemos un Dios tan sabio, tan poderoso, tan soberano, que hace que nuestros pecados le glorifiquen. Tanto así que el Salmo 97 dice que Él hace que aún la ira de los hombres le alabe. Él encamina aún los pecados más graves del hombre y aún de los demonios para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, voy a mencionar unas historias. Si ustedes no conocen las historias, pueden preguntarle a los niños sobre estas historias. Dios usó el tremendo odio y envidia de los hermanos de José para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Él usó esos pecados tan horribles de hermanos contra hermanos para glorificarse a sí mismo. Dios usó las mentiras de las parteras en Egipto para salvar a su pueblo. Y ustedes pueden leer la historia, Éxodo capítulo 1. Fueron mentiras, fueron engaños. Pero Dios aún usó eso para rescatar y salvar a su pueblo. La historia de Moisés. Dios usó la prostitución de Tamar para que... esto es increíble. Y qué triste la historia de Tamar. Pero Dios usó lo que le pasó a ella para que de uno de sus hijos naciera el Cristo. ¡Increíble! Dios es tan sabio, poderoso, su providencia tan controladora y gobernadora de todo, que aún esa terrible tragedia de Tamar se convirtió en algo para la gloria de Dios. Rahab, otra prostituta, por cierto. Rahab mintió, engañó. ¿Se acuerdan cuando llegaron los espías? Los escondió. ¿Y dónde está Lázaro? Por... Dios usó eso y usó la vida de Rahab para salvar a los espías de Israel. Y Rahab está en Mateo capítulo 1, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero cómo? Eso es la misericordia y la gracia y la sabiduría y providencia de Dios. El mismo David, el Salmo 51, se trata de que confesó su pecado de adulterio con Betsabé. Dios usó ese gran pecado para que de uno de los hijos de Betsabé naciera el Cristo. Entonces, hermanos, el tiempo no nos alcanzaría, como dice en Hebreos en otro contexto, el tiempo no nos alcanzaría para dar todos los ejemplos de cómo Dios encaminó los pecados de los hombres para que su plan de salvación se cumpliera y que Él fuera glorificado. Tan solamente les voy a dar un último ejemplo, el mejor ejemplo de todos. ¿Cuál es el mejor ejemplo de todos? La cruz. Dios usó la traición de Judas Iscariote. Dios usó el odio de los judíos. Dios usó la envidia de los sacerdotes, el orgullo de Pilato, la crueldad de los romanos, para que su Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esto quiere decir que los pecados más horribles de los hombres hicieron que en el Calvario resaltara la justicia, sabiduría y misericordia y la gloria de Dios. Esto quiere decir que Dios, por su providencia perfecta y sabiduría perfecta, se glorificó a sí mismo en los pecados más horribles del mundo. Es por eso entonces que digo que la primera parte de la objeción es verdad. Muy profunda esta verdad, es increíble, pero es verdad. El problema está con la segunda parte de la objeción. ¿Qué es la, cuál es la segunda parte de la objeción? Romanos capítulo 3 nos dice en el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, no hay problema con eso. El problema está aquí. ¿Qué diremos? ¿Será injusto de Dios que da castigo? Literalmente ahí la palabra es que Dios castiga con su ira. Si nuestra injusticia se resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que nos castiga con su ira? Hablo como hombre. Y realmente es la misma objeción, el versículo 7 nos dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, y aquí está el problema, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ahora, claramente la objeción realmente es una perversión de la lógica. Humanamente suena lógico. Si Dios se glorifica con mi mentira, con mi pecado, entonces, ¿por qué soy castigado? ¿Debería yo de ser recompensado? ¿Debería yo de ser más bendecido por Dios, puesto que le estoy dando más gloria a Dios? El apóstol, una vez más, no te contesta de la manera más fuerte que puede contestar. De ninguna manera, versículo 6, en ninguna manera. Y esta es una expresión muy negativa en el original. Es por eso que en inglés se traduce God forbid, que Dios lo prohíba. No, por supuesto que no. En nuestros días diríamos, ¿cómo se te ocurre? Esto es una locura, imposible, ¿qué necedad? Y además el apóstol responde con un principio aceptado por todos. Dice, de otro modo, versículo 6, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Todos los judíos aceptaban por su conciencia y por la Biblia que al final Dios nos juzgará a todos. Por su naturaleza, su justicia perfecta, Dios tiene que castigar con su ira santa a los pecadores. Y si Dios no condena a los pecadores por sus mentiras, por sus maldades, entonces ¿cómo nos va a juzgar al final? Sería algo absurdo tener un juicio, tener un juez santo y justo que no pueda condenar a los malos. La objeción es absurda, dice el apóstol Pablo, en otras palabras. Entonces, y aquí seguimos con la segunda parte de la objeción. Dios no es injusto si nos castiga con su ira santa. Y hago referencia ahí cuando dice el apóstol Pablo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Claro que no es injusto. Por supuesto que no. Dios te juzgará como pecador, si mientes. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Dios te juzgará como pecador porque tú estás quebrantando su ley. Porque Dios es santo, Dios te juzgará, porque como dijo Abraham, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Dios te juzgará si mientes, Dios te condenará si ves pornografía, Dios te condenará si desobedeces a tus padres, Dios te condenará si eres insumisa, y ustedes pueden ahí seguir la lista de pecados que le pueda dar su conciencia. Por supuesto que Dios no es injusto si nos castiga. Vamos a pensar por unos momentos nosotros creemos que Dios es justo. Amén. Sin duda alguna y perfecto, que no hace excepción de personas, y este es el argumento del apóstol San Pablo. Nos enojaríamos mucho si Dios nos castigara a nosotros, pero ¿nos enojaríamos mucho si Dios no castigara a los asesinos de la niña Paulette? En todas las noticias de esta niña, terrible, la tragedia, el asesinato de una niña discapacitada, sí, por unos padres que tenían todo, ricos, etcétera, etcétera, educados. Bueno, estaremos muy enojados si no se hace justicia en este caso. Estaremos muy enojados si no se hace justicia en cuanto al incendio de la guardería y si Dios no castiga a los culpables, por supuesto. Nos enojaríamos mucho si Dios no castigara a los que pecan contra nosotros. El que robó los aires acondicionados de la iglesia, el que te hizo esa maldad en el trabajo, el vecino. Claro que nos enojaríamos mucho si Dios no castigara a los pecadores y los malos. Y el punto es, nosotros creemos en un juez justo, sí. Lo debemos de creer no tan solamente para el mundo, pero también para nosotros. Es lo que le dice el apóstol Pablo a este judío. Y te digo a ti esta tarde, si tú no has sido perdonado por Dios, si tú no eres justo delante de Dios, Él te juzgará a ti como pecador. Porque además de que pecas contra su ley, tú naciste pecador. Tú mientes desde que naces, del Salmo 58 nos dice. Pecas todos los días, eres un ingrato y no vives para la gloria de Dios. Y es por eso que lo dice aquí el apóstol. Es por eso, hermanos y amigos, que urge que creamos el Evangelio. Urge que creas que Cristo vino al mundo para salvarnos de la ira de Dios. Urge que te arrepientas de tus pecados contra Dios y creas que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esta es la tesis de este libro. Romanos capítulo 1, el versículo 16, el apóstol dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No importa si eres gentil, no importa si eres judío. Y no me venga, dice el apóstol Pablo, con que, ¿cómo es que Dios me va a castigar a mí, judío? Hace lo mismo que los demás. No me venga, dice el apóstol Pablo, pero si mi justicia, si mi pecado, mi mentira resalta la justicia de Dios y abunda para la gloria de Dios, ¿por qué me va a condenar a mí como pecador? No, dice el apóstol Pablo. Dios es justo, Dios es santo. Y sigue el apóstol Pablo en el último versículo, versículo 8. Y aquí echa abajo la objeción, mostrando su conclusión lógica. Nos dice: ¿y por qué no decir entonces, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman, que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? En otras palabras, le dice: si seguimos con esta lógica, entonces hay que pecar más para que seamos más bendecidos. Hay que robar en el trabajo, hay que contestar mal a nuestros padres, hay que enojarse con el esposo, hay que gritarle a los hijos, no hay que venir a la iglesia, no hay que leer la Biblia, al cabo que Dios al final lo usará para su gloria y nos va a recompensar. ¡Qué absurdo! ¡Qué tontería! ¡Qué perversión! Ese es lo que el apóstol nos dice en este versículo. De hecho, nos dice también que algunos lo calumniaban diciendo que él estaba enseñando esa lógica, que hagamos males para que vengan bienes. Por supuesto que eso era una calumnia, una acusación falsa. Y por supuesto, él dice, ellos serán condenados y justamente por andar pervirtiendo las enseñanzas de Dios. Ahora, el apóstol Pablo no contesta este argumento, esta objeción, hasta el capítulo 6. Dios mediante, vamos a llegar al capítulo 6 este año, si no, el año próximo. Tan solo les demuestra que esta objeción es absurda y que su condenación es justa. ¿Por qué van a decir hagamos males para que vengan bien? Eso es lo que dice el pasaje. Ahora, terminemos con algunas aplicaciones. Y consideremos en primer lugar algunas posibles razones por las cuales Algunos pensaban que el apóstol estaba enseñando que hay que hacer males para que vengan bien. Eso es parte de la aplicación, no está en el texto. Pero si hay algunos que estaban calumniándolo, obviamente habían escuchado algo del apóstol que los hacía pensar y los estaban pervirtiendo su mensaje. Y estaban diciendo, mira, el apóstol está enseñando, hagamos males, hagamos pecados, mintamos, sigamos en los vicios para que vengan bienes. ¿Qué está? Vamos a ver. En primer lugar, es probable que algunos malentendieron la enseñanza de la salvación por pura gracia. El apóstol San Pablo enseñó que somos salvos por medio de la fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe, no por ritos, no por obedecer la ley, sino por la pura gracia de Dios. El apóstol Pablo enseñó, en la cruz, Cristo pagó por todos nuestros pecados. Somos salvos al creer en Cristo y su sacrificio. Punto. Entonces, los débiles, los inconstantes, los carnales, torcieron esa doctrina y pensaron, si nuestras obras no importan para nuestra salvación, entonces hay que hacer males, no importa, hay que pecar. Al fin seremos salvos por pura gracia. No importa que no guardemos la ley de Dios, estamos bajo la gracia, seremos bendecidos. Y así pervirtieron la enseñanza del apóstol y dijeron, hagamos males para que vengan bienes. No, hermanos. Somos salvos por la pura gracia de Dios, pero esa gracia nos salva para que hagamos buenas obras para la gloria de Dios. Esa gracia nos transforma. Y así como las obras sin la fe están muertas, así también la fe sin las obras está muerta. También, en segundo lugar, algunos probablemente decían que el apóstol enseñaba si hay que hacer males para que vengan bienes, porque malentendían la enseñanza de la sobreabundante gracia de Dios. El apóstol San Pablo, y eso es algo muy precioso para el cristiano, y esto es cierto, y lo vamos a ver. El apóstol enseñó que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Romanos capítulo 5. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces los débiles, inconstantes, torcieron esa doctrina y pensaron, ¡hay que pecar más! Sí, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios, ¡hay que pecar más para que así haya más gracia de Dios! No. El apóstol le responde en Romanos capítulo 6, la gracia de Dios nos salva, nos une a Cristo, y por lo tanto el creyente no quiere pecar. Por lo tanto, el pecado ya no es el amo del cristiano. El cristiano tiene una vida nueva en Cristo. Ahora quiere hacer el bien para la gloria de Dios. En último lugar, algunos probablemente decían que el apóstol enseñaba que hay que hacer males para que vengan bienes, porque malentendían la enseñanza de la soberanía y providencia de Dios. El apóstol Pablo, como en todas las escrituras, enseñó que Dios controla y gobierna y encamina absolutamente todo, las cosas buenas y las cosas malas, y por su providencia hace que todas esas cosas sean para nuestro bien y para su gloria. ¿Qué mejor versículo que Romanos 8:28 en cuanto a esto? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las cosas buenas, las cosas malas, los pecados, y ustedes pueden ver la lista aquí hasta el final de Romanos capítulo 8. Todas estas cosas, buenas o malas, Dios por su providencia hacen que sean para nuestro bien y para su gloria. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Pero los débiles, los inconstantes, los carnales pensaron, hay que darle vuelo a la hilacha, hay que darle vuelo a la hilacha, no importa lo que hagamos, Dios gobierna todo. Dios controla todo para su gloria. Él nos dará el querer como el hacer por su buena voluntad. Al fin seremos salvos de todas maneras. Entonces, entonces hagamos males para que vengan bienes. No. El apóstol también nos enseña que la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. El hombre es 100% responsable por su pecado y se tiene que esforzar para caminar bien con Dios. Es cierto que el apóstol escribió que Dios nos dará el querer como el hacer por su buena voluntad, pero un versículo anterior, él nos dice, ocupaos, trabajad, sudad en vuestra salvación con temor y temblor. Tú eres responsable también. El ejemplo de ejemplos, la cruz de Cristo, ¿se acuerdan? Hechos 2 nos dice que Dios planeó, predestinó, controló, gobernó, encaminó todo para que sucediera la cruz. Y nos dice asimismo el versículo, Hechos 2:23, a este, a Jesús de Nazaret, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ustedes lo hicieron. Ustedes son responsables. Y Pedro les predicó con el poder del Espíritu Santo de tal manera que ellos al final dijeron, ¿qué haremos? Se dieron cuenta. Estas manos crucificaron al Señor de gloria. Nosotros somos responsables. ¡Queremos! Entonces, hermanos, esa objeción y la conclusión de esa objeción es absurda, por supuesto. Nada de que hagamos males para que vengan bienes. Muy bien, ahora pasemos a las aplicaciones prácticas de lo que hemos visto. Número uno. Y si no entienden algo de lo que voy a decir, le preguntan al hermano Orozco, al hermano Álvarez, que les explique. Considera el increíble poder, misericordia y providencia de Dios al hacer que nuestros pecados resalten para su gloria. Considera, alaba el increíble poder, misericordia y providencia de Dios al hacer que nuestros pecados resalten para su gloria. Ya lo hemos visto. Dios puede encaminar tus horribles y más graves pecados para el bien de su pueblo y para su gloria. Eso debe de calmarte y consolarte en cuanto a los pecados de tu niñez, en cuanto a los pecados de tu juventud, en cuanto a los pecados que hiciste como cristiano. Y podemos sufrir mucho. Yo me imagino al apóstol Pablo pensando, y se le han de haber salido las lágrimas al pensar y recordar lo que había hecho con Esteban, lo que había hecho con la iglesia de Dios, persiguiendo y matando a los cristianos. Y esta lección es de mucha esperanza y de mucha consolación para cada uno de nosotros. Y debe de causarnos de hincarnos y con toda humildad adorar ante lo increíble que es nuestro Dios. ¡Qué tan poderoso y sabio y soberano es Él! Debemos adorarle a Él, porque Él encamina todos esos pecados para el bien de su iglesia, para su gloria, para nuestro bien. Somos totalmente responsables, sí. Claro que sí. Pero Dios es tan bueno, tan sabio, que aún nuestras maldades Él las usa para su gloria. En la confesión leemos, el poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia, de tal manera que ésta se extiende aún hasta la primera caída del hombre y a todos los otros pecados de los ángeles y los demonios y los hombres. Y esto no solo por un mero permiso, sino que los ha unido a ella con la más sabia y poderosa atadura, ordenándolos y gobernándolos para sus propios fines santos, pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo del hombre y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor o aprobador del pecado. No sé si sus niños les han preguntado, y va a llegar algún día en cuando sus niños
Le hago una pregunta, ¿sí? ¿Por qué permitió Dios que Adán y Eva pecaran? O antes, un paso antes.
¿Por qué permitió Dios que el diablo pecara? ¿Que no Dios es más fuerte que el diablo? Claro que sí. ¿Por qué Dios permitió eso?
Aquí está parte de la respuesta. Es un misterio realmente para nosotros. Pero lo que sí podemos decir con toda confianza y con la palabra de Dios en nuestras manos, es que Dios permite aún muchas cosas malas para su gloria y para nuestro bien. Número dos. Si no entienden, le preguntan al hermano Rosco o al hermano Álvarez. Bueno, vengan al final. Número dos. Considera que Dios es el que castiga, no el diablo. Romanos capítulo 3, versículo 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Es Dios quien castiga. Temamos la ira de Dios, no la ira del diablo. El diablo se alegra cuando tú pecas. Dios está enojado contra el pecador todos los días. Entonces, refúgiate en Cristo. Cree el Evangelio. Cree lo que Cristo hizo por nosotros. Solo si creemos el Evangelio, seremos salvos de la ira de Dios. Creo que ya les conté de un vecino aquí, anciano, que me dijo el otro día, yo no le tengo miedo a la muerte. Y tiene ya bastantes años. No me sorprendería si mañana me avisan que falleció. Y dice, no, yo no tengo miedo a la muerte. Hermanos, el problema no es la muerte. El problema es Dios. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Te tienes que confrontar con tu Creador y tu Hacedor y el Juez. Teme a Dios. Él es el que castiga, no el diablo. Número tres. Filósofos, consideran que la fe y la palabra de Dios están sobre la razón y la lógica humana. Las preguntas del apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 3 son lógicas de acuerdo a la razón humana. Pero la razón humana está viciada. La razón humana está enferma. La razón humana está contra Dios. Tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer las promesas de Dios. Aunque no nos parezcan lógicas a nosotros. Aunque no las podamos entender. O aunque no nos parezcan razonables. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no entendemos la Trinidad. Nosotros no entendemos la encarnación de Cristo. Nosotros no entendemos la eternidad de Dios, que no tiene principio ni fin, que no existe la dimensión del tiempo en el cielo. No entendemos los milagros. No entendemos cómo es que Dios puede ser totalmente soberano y que el hombre es totalmente responsable. No entendemos eso a lo último. Fe, hermanos, está sobre eso. Fe es lo que da la victoria. No la lógica y nuestra razón, pero fe en la palabra de Dios. Número cuatro. Considera que si enseñas bien el Evangelio, siempre habrá quien te calumnie. Si tú enseñas bien la palabra de Dios y enseñas bien el Evangelio, siempre habrá quien te calumnie. Los incrédulos, los inconstantes, los débiles y aún unos cristianos calumniaron al apóstol Pablo. Fíjense, al apóstol Pablo. Si nosotros enseñamos lo mismo que el apóstol Pablo, nos va a pasar lo mismo. Van a calumniarnos. Van a calumniarnos y acusarnos y decir y vituperarnos, como dice nuestro Señor Jesucristo. Van a decir que nuestras enseñanzas hacen que un hombre sea un robot. Si de verdad eso del libre albedrío no existe, van a decir entonces, nuestra enseñanza es que los hombres son unos robots. Van a decir, nuestra enseñanza va contra el evangelismo. Nuestra enseñanza va contra las buenas obras. A mí me dio mucho gusto, sinceramente lo voy a decir, me dio mucho gusto cuando unos me llamaron hereje. Me dio mucho gusto cuando unos me dijeron hipercalvinista y legalista. Porque eso quiere decir que estoy enseñando bien la palabra de Dios. Siempre que enseñas bien el Evangelio, va a haber alguien que te calumnie. Número 5. Considera que nunca debes hacer males para que vengan bienes. Hagamos males para que vengan bienes. Y esto es cierto. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes y por mi mentira esto resulte en la gloria de Dios? Hagamos males. No. Eso es una doctrina de demonios. Es una doctrina diabólica la que dice que el fin justifica los medios. Que tú puedes mentir, que tú puedes torturar, si al fin eso causa un bien. Está mal decir, vamos a entrar a un bar para testificar. Por supuesto que no. Ayer me preguntaron, hay un movimiento en Estados Unidos entre los cristianos. Y entre los cristianos, por ejemplo, de Bob Jones, que se grabaron de ahí, fíjense. Hay un movimiento entre los cristianos que está diciendo, hay que vestirnos como el mundo. Hay que hacer las cosas del mundo para que el mundo entonces pueda escucharnos, para entonces poderles evangelizar. No, hermanos. No podemos vestirnos como los mundanos y tomar como los mundanos para testificarles, por supuesto que no. Los medios y el final deben de ser buenos, las dos cosas. Lo que debemos hacer es el bien para recibir más bien. Y todo para la gloria de Dios. Oremos. Yo sé que este sermón fue algo peligroso, algo difícil. A lo mejor no entendió algo de lo que dije. Pero espero que usted lea la Biblia, lea Romanos 3, del 1 al 8, y coteje si lo que dije es verdad. Es verdad que al final va a haber un día de juicio. Esto nadie lo puede negar. Está en nuestra conciencia, está en la Biblia. Estemos listos, hermanos. Amigos, el problema no es la muerte. Es el juicio después de la muerte. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiero que al salir de estas puertas tú pienses, estoy listo. Creo el Evangelio. Me he arrepentido, he confesado mis pecados. Sabiendo que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Evangelio. Somos pecadores. Todos, judíos, griegos, mexicanos, todos somos pecadores. Nuestra lógica, nuestra mente está viciada. No entiende las cosas de Dios. Tenemos que creer lo que Dios nos dice entonces. Nuestra esperanza está en creer en la palabra de Dios. Ese es nuestro estándar. Cree en Él y serás salvo. Pídele a Dios luz. Dile al Señor, creo Señor, ayuda mi incredulidad. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te adoramos Señor y te alabamos porque tú eres perfecto. No necesitas de nada y no necesitas de nadie para tu gloria. Te alabamos, Señor, y te adoramos por tu fidelidad. Y aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Tú no te puedes negar a ti mismo. Te pedimos en esta tarde que tengas piedad de nosotros y de nuestros hijos. Te pedimos, Señor, en esta tarde que nos ayudes a entender estas cosas. Que calmes nuestra conciencia por el sacrificio de Cristo. Que calmen, Señor, nuestros temores y ansiedades por tu fidelidad para con nosotros. Que creamos tus promesas en Cristo. Que en Él siempre son sí y en Él amén para tu gloria. Como iglesia esta tarde, Señor, te pedimos que nos ayudes a deleitarnos en ti. Que veamos tus perfecciones, tus atributos, en que muchas veces no entendamos ni aún tus milagros y lo que has hecho por nosotros. Que nos deleitemos en ti y te alabemos porque tú te lo mereces. Esta tarde, Señor, como iglesia, te rogamos que nos hagas hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Cuídenos, Señor, guárdanos en este día conforme a tu promesa, en esta próxima semana. Te pedimos que apliquemos estas cosas, que recordemos tu fidelidad para con nosotros. Que recordemos que tú estás sobre todas las cosas, gobernando y encaminando todo para nuestro bien y para tu gloria. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros misioneros. Sé con nuestra hermana Alicia. Pedimos que bendigas tu obra en España. Bendice la obra en Chihuahua. Sé con nuestros hermanos Orozco. Anima, Señor, a nuestros hermanos Alcaraz. Rogamos por nuestro hermano Lázaro Leiva y su viaje de regreso a Cuba. Te rogamos, Señor, por los hermanos que están enfermos. Te rogamos por nuestra hermana Preciado, y con ella que se pueda recuperar. Dale fortaleza, paciencia en estos días. Te rogamos por nuestra hermana Sarina. Te pedimos que tú la bendigas, que pueda recuperarse, dale las fuerzas que ella necesita. Te rogamos, Señor, asimismo por Julio Mendívil. Te pedimos, Señor, que a través de esta providencia tú te magnifiques y te glorifiques en la familia Mendívil. Te rogamos, Señor, por cada uno de nosotros en esta tarde. Acuérdate, Señor, conforme a tu compasión. Que sepamos lo que es un avivamiento para que nos regocijemos en ti. Muestra, Señor, tu poder a través de tu palabra. Trae, Señor, la obra del Espíritu Santo a nuestra ciudad. Da paz a esta ciudad, te rogamos por las autoridades. Acuérdate de nosotros. Así como te has manifestado en otros países, en otras épocas, en otros tiempos, en gran avivamiento de tu poder para tu gloria, hazlo por México, Señor. Te pedimos por nuestra patria, trae tu bendición y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.